Lilia Hernández, tu conexión con la información.
Acá estoy en el poder de la información. Sigo con mis invitados en esta mañana. Lo habíamos prometido al inicio del programa y ahora tengo lograda la comunicación con la doctora Patricia Bautista Cervera, pediatra, y con una maestría en salud pública con la especialidad en alergias. Buenas tardes y bienvenida, doctora.
Hola Lili, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, que siempre llega hasta acá para tenernos actualizados a toda la comunidad de lo que está sucediendo. Quiero, hay muchos temas que pues, suelen ser dudas para las personas, pero lamentablemente no tenemos todo el tiempo para llevar al detalle. Pero sí quiero comenzar conversando con usted y que me cuente un poquito acerca de esta disposición en que ya los niños, la vacuna contra el COVID-19 para los niños.
Sí, sí, Lili, es muy interesante y gracias por la oportunidad de compartir lo que voy aprendiendo conforme van dándose los cambios con respecto a la pandemia y con respecto a la forma en la que vamos a tratar de evitar la propagación de virus. Entonces, Pfizer solicitó una aprobación de emergencia por parte de la FDA para poder usar la vacuna para niños entre 12 y 15 años. Sabemos que ya se estaba usando la vacuna para los niños a partir de 16 años. Y tan es así que tan solo en el mes de abril y lo que va de mayo, ya en el estado de Kentucky se llevan 19.000 dosis, o se llevaban 19.000 dosis hasta el principio de esta semana que terminó, para niños entre 16 y 18 años. Entonces es un buen número. Ahora lo que se aprobó es para el uso de la misma dosis de Pfizer para niños menores. Esto basado en estudios de investigación que se hicieron, que se empezaron a hacer a partir de octubre del año pasado, y que se encontró que los niños tienen muy buena respuesta a la vacuna. Recordemos que son dos dosis con espacio de 3 semanas, es exactamente lo mismo para los niños. Y aquí viene la parte, yo creo que más importante. Las mamás te van a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué voy a vacunar a mi niño? ¿Por qué debo de vacunar a mi niño? Si ya la mayor parte de los adultos, hoy leía en la mañana que al 35 punto etcétera, casi el 36% de la población en Estados Unidos, son casi 118 millones o 120 millones, alguien más mencionó, de personas que han recibido la vacunación completa en el país. Porque si los adultos ya están en un 30+% en un 40% ya con vacunación completa, porque es necesario que los niños se vacunen? Pues recordemos que para proteger a aquellos que no van a poder vacunarse, como son los niños pequeñitos en este momento, todos aquellos menores de 12 años, o las personas que están recibiendo tratamientos que van a comprometer su inmunidad, como los que reciben quimioterapia o tratamientos que suprimen la inmunidad cuando tienen padecimientos autoinmunes, o personas que tienen problemas de inmunidad como tal, ¿no? Que no tienen una buena inmunidad, para proteger a todos esos que no se pueden vacunar. Se ha hablado mucho de la protección o de la inmunidad de rebaño.
Sí.
Y el doctor Fauci decía que necesitábamos entre 75 y 80. Y ya después de muchas consultas entre los expertos, se llegó a la conclusión que por lo menos el 80% de la población debe estar protegida para poder ser capaces de proteger a los que no se pueden vacunar. ¿Y por qué estoy hablando del 80%? Estamos hablando del 80% de la población total. Recordemos que de la población total el 20% son niños menores de 18 años. Entonces, pues sí tenemos que vacunarlos.
Claro.
Sí tenemos que vacunarlos para poder alcanzar esa cobertura de la que tanto hablamos. Pero además eso es una parte, esa es la parte de qué vamos a hacer por la comunidad, ¿no? El tratar de ayudar a alcanzar esa protección de rebaño o de inmunidad de rebaño. Pero por otro lado, también tenemos que recordar que los niños también se enferman. Los niños se enferman y aunque la mayor parte de ellos puede no tener síntomas, recordemos que 40% de las personas que se enferman no tienen síntomas. Después hay otro 40% que tienen síntomas leves, que es la mayor parte de los niños, o no tienen nada o tienen síntomas leves. Algunos sí tienen fiebre, se ponen muy mal, no quieren comer, tienen diarrea, etcétera, pero la libran. De cada 100 niños que se enferman, uno o dos ameritan hospitalización.
Y ahí vienen las complicaciones.
Y después, Claro, y después se menciona que algunas veces uno de estos niños requiere terapia intensiva. Entonces, pues, nos parece poquito, pero cuando es nuestro hijo ese uno de los dos que necesitan hospitalización o aquel que va a necesitar terapia intensiva, pues es un gran número. Además, también es importante que recordemos que para los niños se ha descrito que hay una complicación tardía, que puede que no tengan síntomas, puede que tengan síntomas leves en el momento en el que toda la familia está enferma, pero después se describió que los niños tienen algo que se llama síndrome de hiperrespuesta o hiperinflamación en muchos sistemas. Y esto generalmente se presenta entre la semana 2 y la semana 8 después de la infección de la familia, después de la infección del niño. Por eso yo te decía que es una complicación de presentación tardía y que se va a caracterizar por una respuesta inmune, una activación inmune incrementada, severa. Tienen fiebre, ataque al estado general, ojos rojos, náusea, vómito, diarrea, tos. Se ven mal los niñitos. Estos son los que pueden llegar a ser el 1% que requiere terapia intensiva. Alguien pues, mencionaba que las manchas o ronchas de la piel pueden ser síntomas que te sugieren. Entonces, y además otra cosa, recordemos que las personas que se enferman aún sin síntomas pueden desarrollar a largo plazo lo que se llama COVID crónico. Y esto también está descrito en niños. Entonces, no queremos que los niños se enfermen porque puedan tener complicaciones y tampoco queremos, y ese es uno de los motivos por los que tienen que recibir la vacuna o deberían recibir la vacuna, y el otro motivo es porque vacunándose los niños también contribuimos a esa protección de la comunidad que queremos.
Pues entonces ya está hecho el llamado a la comunidad a informarse bien y por sobre todas las cosas también a proteger a nuestros niños. Doctora, algo que también llamaba la atención es sobre esta disposición de los CDC de que las personas que ya están vacunadas pueden dejar de usar el cubrebocas, pero esto tiene sus reglas. No es que todo el mundo va a quitarse el cubrebocas o todo el que esté vacunado ya se va a quitar el cubrebocas en todos los lugares. ¿Usted puede explicar, por favor, para nuestra comunidad que nos está escuchando ahora mismo?
Es importante que recordemos que el que recibamos vacuna nos ayuda a disminuir nuestro riesgo de enfermedad. Pero esto no es una disminución del 100%, esto no es una protección del 100%. Se reporta, dependiendo de la vacuna que cada uno reciba, que hay una eficacia que va entre el 67% hasta el 95%, dependiendo de la vacuna que recibas. Esto significa que hay una ventana ahí en la que las personas que aunque ya hayan estado ya hayan recibido las dos vacunas y recibieron la vacuna que necesita dos dosis o una vacuna y hayan pasado las dos semanas después de la última aplicación, hay una ventana en la que quiere decir que si se expone, si una persona se expone a alguna otra persona que está positiva, que tiene una gran descarga de virus en ese momento, o que esta persona ya vacunada tiene alguna característica personal que lo hace más susceptible de mayor edad o una carga, una combinación genética que lo hace más susceptible a enfermarse o enfermedad crónica. Entonces recordemos que existe la posibilidad de que aún vacunados con el esquema completo nos enfermemos. Lo que garantiza la vacuna es que hay un 100% de protección casi un 100%, pero igual tampoco podemos ser garantizar al 100%, ¿verdad? Una gran posibilidad de no tener la enfermedad severa o de morir por ella. En las últimas semanas se han descrito algo que se llaman breakthrough cases o casos que salen fuera de lo común. Y a lo que se refiere es que describen a personas que están inmunizadas, pero que se enferman, que tienen prueba positiva con PCR, y de algunos de ellos, aunque es lo mínimo, pueden tener enfermedad más grave. Pero es lo mínimo. Lo que la vacuna busca, y lo hemos visto, es que disminuya la velocidad de propagación que se estaba dando. ya no hemos visto reportadas muchos de nuestros adultos mayores, de los ancianos de las casas de retiro enfermos, ni muchos de las personas que han sido, que requieren hospitalización para terapia, también ha disminuido el número. Digo, lo hemos visto, ha disminuido el número de casos que se han reportado en nuestro estado, pero en el país entero. Sin embargo, hay que recordar que hay sitios donde todavía se consideran como focos rojos. Pero esto no es la vacuna únicamente, es la combinación, la complementación de el cubrebocas y las medidas preventivas.
Exacto.
La CDC dice, si ya está completamente vacunado, no necesariamente tiene que usar cubrebocas fuera o en lugares concurridos. Sin embargo, pusieron excepciones. Si usted va a usar el transporte público, tiene que usar su cubrebocas. No importa si está vacunado o no vacunado. ¿Por qué? Porque es un espacio cerrado. Y recordemos, aún completamente vacunados, tenemos una ventanita chiquita, y si tuvimos la mala suerte de estar sentado junto a alguien que no está usando cubrebocas y que está sacando carga viral alta, pues nos podemos también enfermar. Entonces, los que están usando el transporte público, incluyó aviones, trenes, autobuses, etcétera. Personas que están en lugares de atención para largo plazo, como son los asilos para ancianos o los centros de recuperación y rehabilitación para enfermos crónicos. Los lugares de atención médica, como hospitales o clínicas. Las cárceles o centros de rehabilitación. ¿Qué más decía? Déjame ver si yo hice notitas para compartirlas con ustedes.
Gracias,
y entre
doctora.
Una cosa y la otra se me va yendo, pero es importante que recordamos que el poder dejar de usar el cubrebocas solo si estamos vacunados. Sin embargo, va a haber negocios que van a pedir que sigamos usando el cubrebocas.
Sí,
Kroger hoy, por ejemplo, anunció que a su tienda, si quieren entrar, tienen que usar su cubrebocas. Costco anunció lo mismo, y esto es simplemente para reducir el riesgo de propagación, aunque sean menores los casos y aunque estemos vacunados. Finalmente, usamos el cubrebocas, no solo, mi perspectiva es que deberíamos usar el cubrebocas no solo porque estamos pensando en nosotros y queremos protegernos, sino porque aún si estamos vacunados y existe el riesgo de que podamos estar infectados, si usamos el cubrebocas en un lugar donde hay mucha más gente concurriendo en un lugar cerrado, pues ¿qué tal si estoy enferma? Pues mejor me pongo el cubrebocas y evito que alguien más se enferme por mi causa.
Claro, y a eso se le llama empatía y respeto por la vida de los demás. Algo que quiero compartir con la comunidad, que quiero que sea, por supuesto, usted quien lo diga, que es una voz autorizada, antes de despedirnos, es la importancia de una segunda dosis.
Otro de los lugares que se me olvidó que requieren, sí, que usemos cubrebocas son los refugios para personas en situación de calle, los homeless shelters. Esos también, por indicación, tenemos que continuar el uso de cubrebocas, o en lugares donde hay personas que tienen inmunosupresión, ya lo mencionaban, los hospitales y demás. En cuanto a la segunda dosis, es muy importante, se han hecho y sabemos que hay vacunas que solo requieren una dosis, como Johnson & Johnson, a la que mucha gente le ha hecho mala publicidad, porque se presentaron complicaciones que cuando observamos la posibilidad de que esta complicación se presente es de una en un millón de personas, que es más probable que a una persona le caiga un rayo a que tenga la complicación. Se ha presentado especialmente en mujeres jóvenes entre 18 y 49 años, y cuando uno tiene en la balanza el ponerse Johnson & Johnson, la vacuna, o padecer la enfermedad, sin lugar a dudas es mucho mejor ponerse la vacuna.
Claro.
Esa es un caso especial, es una vacuna de una sola dosis, y nos da la gran ventaja de que si sabemos que nuestra población no va a poder regresar a ponerse la segunda dosis, esta es una muy buena alternativa. En el caso de las otras vacunas que tenemos, tanto Moderna como Pfizer necesitamos 3 semanas entre la aplicación de la primera vacuna y después el refuerzo. Y para Moderna necesitamos 4 semanas entre la primera vacuna y después el refuerzo. ¿Por qué ponerse la segunda vacuna? Pues porque se demostró que sí, sin duda, vamos a activar el sistema inmune y vamos a producir anticuerpos con la primera vacuna, pero no vamos a alcanzar los niveles ideales de protección. Esa protección de las que les hablaba, del 94% o 95% de eficacia, solo se alcanzan con la segunda vacuna. Entonces, si se ponen una sola dosis, pues sí se adquieren algo de inmunidad, pero no la inmunidad que les garantiza la segunda dosis. Entonces, incrementan el nivel de anticuerpos neutralizantes del coronavirus, pero además de eso, lo más importante es que favorecen o prolongan su duración. Hasta ahora se supone que los anticuerpos tienen una duración de 6 meses o un poquito más, porque es lo que se ha observado. No hemos podido, o los investigadores no han podido observar por más tiempo, pues porque apenas llevamos un año y cachito metidos en este ajo de la pandemia, y la investigación con las vacunas empezó en agosto-septiembre del año pasado. Entonces, es muy importante para incrementar su nivel de anticuerpos neutralizantes, lo que los va a proteger de mejor manera, y para que la duración de estos también sea más larga.
Pues muchísimas gracias, doctora. Yo espero que la comunidad pues esté ahora mismo bien informada. Gracias por llegar siempre hasta el poder de la información, y esperemos que pueda volver en otra ocasión para que pueda seguir dándonos sus consejos tan sabios que llegan en estos momentos, en muy buenos momentos llegan.
Con mucho gusto, Lili. Simplemente recordar a las personas es la vacuna más nuestra actitud de prevención. Si alguien aún ya vacunado tiene síntomas, por favor póngase su cubrebocas y hágase la prueba. Y si no, y si va a atender algún lugar donde hay mucha gente, también póngase su cubrebocas. Ya sabemos cómo hacerlo. No representa gran sacrificio, y es sobre todo pensando en el bienestar de toda nuestra comunidad.
Gracias.
Muchas gracias, Lili. Hasta luego.